Arlequín.
¡Cuidado, capitán! ¡Hay un tronco sumergido aquí desde ayer noche!
¡Maldito seas de infierno de río! ¡Este burdel de selva dentro del maldito demonio!
¡Marlo!
¡Ey, inglés, usted!
¿Qué pasa? ¿Lo es usted?
¡No importa!
¡Oiga! ¡El de la orilla! ¡Hemos sido atacados!
¡Lo sé! ¡Todo está bien! ¡Todo bien! ¡Vengan aquí! ¡Todo marcha bien! ¡Estoy encantado!
¡Llegamos a tiempo!
¡Está allá arriba! ¡El señor Kurtz está allá arriba!
Frente a nosotros se elevaba la pendiente de una colina con algunos árboles diseminados y totalmente limpia de maleza. En la cima, una edificación ruinosa de techo picudo aparecía medio sepultada en la hierba alta. El bosque rodeaba todo aquello. No había cerca o vallado de ninguna clase, pero sí lo hubo, aparentemente. Según nos aproximábamos, había vislumbrado con los prismáticos media docena de estacas en hilera frente a la casa, burdamente alisadas y con la punta superior adornada por unas bolas de talla. Aminoré la marcha prudentemente. Luego detuve las máquinas y dejé que el buque siguiera su impulso. El hombre de la orilla saltó ágilmente a bordo. Su vestimenta me recordaba algo que había visto. De repente lo descubrí. Se parecía a un arlequín. Llevaba las ropas cubiertas de remiendos por todas partes. Remiendos azules, rojos, amarillos, de tonos vivos. En la espalda, por delante, en los codos, en las rodillas. El rostro era infantil, sin barba. De piel muy clara, nariz pelada, pequeños ojos azules y sonrisas y fruncimientos persiguiéndose los unos a los otros por sus animadas facciones.
¡Están aquí! ¡Me alegro!
No podría decir que yo lo sienta. ¡Vamos, vamos! ¡Abajo! Usted quede
abajo,
desmarco.
Todo el mundo.
Ponga la cabina para Cruz.
Se lo digo, no me gusta esto. Esos nativos están entre los matorrales.
No, son gente simple. No hay de qué preocuparse. Me he pasado todo el tiempo manteniéndolos a distancia. Me alegro, de verdad.
Pero no ha dicho que todo marcha bien.
Oh, pero si no pretenden hacer daño. No exactamente. Le juro que la caseta del timonel necesita un buen lavado. Yo de usted guardaría un poco de vapor en la caldera por si hay que hacer sonar el silbato. Digo, si hay problemas, un buen chiflido, más útil que los rifles.
Dado que todo marcha bien. ¡Mantén la presión!
Usted es inglés, ¿verdad? ¿Marinero? Yo ruso. Mi padre arcipreste. ¿Comprende arcipreste? Me escapé de la escuela. Niño, a mar, barco ruso. Luego, barcos ingleses. Ah, tabaco inglés. Excelente. ¿Qué marino no fuma? Excelente. No soy tan joven como parezco. Tengo 25 años. ¡25! Al principio el viejo Van Schooten me dijo que me fuera al demonio. Ese viejo holandés Van Schooten, ¿eh? Pero me pegué a él. Un día, y otro día, y otro día. Acabó dándome unas cosas baratas y unos pocos fusiles. Así que me fui un poco más lejos. Luego todavía un poco más lejos. Hasta estar tan lejos que ya no supe cómo volver. ¿Cómo poder volver alguna vez? No importa. El año pasado le envié una pequeña partida de marfil. No quiero que me llamen ladrón o pedigüeño. Le ruego me perdone. Es que no hablo con nadie desde hace mucho tiempo.
¿Y Kurtz?
Uno no habla con ese hombre. Se le escucha. Espero que le haya llegado el marfil al viejo Van Schooten. Lo demás... Recogí la leña para ustedes. Era mi casa.
Sí, me lo imaginaba. Se dejó algo allí.
¿Dónde? ¿Dónde la encontró? El único libro. Tengo todos los otros. Pensé... Gracias, hermano marinero. Pensé que lo había perdido. Le ocurren tantas cosas al hombre que va solo. A veces las canoas se vuelcan. A veces tiene uno que esfumarse tan rápidamente cuando la gente se enoja.
Una Pequeña curiosidad. ¿Por qué sus notas? Porque son suyas, ¿verdad? Sus notas en el margen. ¿Por qué están escritas en clave?
¿Clave? Oh, no. No es clave. Son...
En ruso. Cirílico.
Eso es. Escrito en ruso.
Que me aspe.
¡Buena presión, monsieur!
Dígame, ¿por qué nos atacaron?
¿A ustedes? ¿Río abajo? No quieren que él se marche.
¿No quieren?
Deben llevárselo ustedes cuanto antes. Él, sabe, hablábamos de todo.
Usted y Kurtz.
Me olvidé de que había una cosa llamada sueño. Me hizo ver cosas.
¿Ha estado usted con él todo este tiempo?
Al contrario, hemos tenido... Él ha tenido desavenencias, ¿eh? Yo me las arreglé para cuidarle en un par de enfermedades. Normalmente anda solo por el interior.
¿Explorando?
Oh, sí, explorando. Ha descubierto cantidad de poblados y un lago, no sé dónde. No le pregunto nunca. Peligroso. Sale todo el tiempo, casi siempre en busca de marfil.
¿Marfil? Por lo que yo sé, hace mucho que no tiene mercancías con las que comerciar.
Bueno, le queda una gran cantidad de cartuchos, incluso ahora.
¿Cartuchos? No me diga nada. Hablando llanamente, se ha dedicado a asolar el territorio.
Es una manera de decirlo.
¿Y solo?
Los nativos de aquí le adoran.
¿Les habla? ¿Como a usted?
¿Y qué esperaba? Llegó a ellos como el trueno y el rayo. No habían visto nunca nada semejante, nada tan terrible. Él puede ser... No se puede juzgar al señor Kurtz como un hombre ordinario. Quiso... Bueno, no me importa contárselo. Quiso disparar contra mí.
¿Disparar contra usted? ¿Pero por qué?
Bueno, yo tenía un poco de marfil y él quería ese marfil. No, escuchó razones. Dijo que me dispararía, a menos que se lo diese y que luego me largase del territorio. ¿Tenía ese capricho? Se lo di, por lo que me importaba. Pero no me marché. Tuve que andar con tiento, claro, hasta que volvimos a hacernos amigos. Fue la segunda vez que estuvo enfermo. Luego, en fin, me eché a un lado de su camino otra vez. A veces me tomaba afecto, otras era mejor ir con cuidado. Ese hombre sufre demasiado.
Lo miré con curiosidad. El encanto de la juventud envolvía aquellos andrajos multicolores, sus privaciones, su soledad, la desolación esencial de su vagabundeo sin sentido. Su necesidad era existir y moverse hacia adelante con el mayor peligro posible, con un máximo de privaciones. Casi le envidié esa llama modesta y pura que lo guiaba. Sufre demasiado.
Los jefes se dan cuenta. Venían arrastrándose hasta él. Nadie se mueve hasta que el señor Kurtz no se lo dice. Sus ascendientes... Pero no se podía ir. Por alguna razón no se podía huir. Él lo odiaba. Odiaba a todo esto. Le supliqué, le dije que se fuera mientras estaba a tiempo. Le ofrecí volver yo con él. Y él decía que sí, pero luego se quedaba. Se iba con esa gente. Se olvidaba, ¿entiende? Se olvidaba. Ustedes tienen que llevárselo.
Está loco.
Loco. Si le oyera usted hablar.
Yo había alzado mis prismáticos. La conciencia de que había gente en la espesura tan silenciosa y quieta como la casa en la colina me causaba malestar. Luego hice un movimiento brusco y una de las estacas saltó a mi campo de visión. Eché atrás la cabeza como bajo el efecto de un golpe. Entonces fui cuidadosamente, de estaca en estaca, con mis prismáticos. Las incongruentes bolas ornamentales de madera pulida que coronaban aquellos palos.
Eran...
No se trataba de bolas.
Eran... El señor Kurtz... Eran rebeldes.
Hubiesen sido todavía más impresionantes si los rostros no hubieran estado vueltos hacia la casa. Solo una, la primera que había descubierto, se encaraba a mí. Negra, reseca, chupada con los ojos cerrados, parecía dormir en la punta del palo. Alimento para los buitres, para las hormigas, lo bastante industriosas como para subir hasta ellas. Sonreía con sus contraídos labios resecos. Aquellas cabezas de rebeldes me parecían muy sumisas sobre sus estacas.
No tiene usted idea de a qué pruebas esta clase de vida a un hombre como Kurtz.
¿Y usted?
Yo soy un hombre común.
Bajé los prismáticos y la cabeza que se me había mostrado tan cercana como para hablarle pareció haber saltado de inmediato hacia atrás a una distancia inaccesible. El director dijo posteriormente que los métodos de Kurtz habían arruinado el distrito. No tengo opinión sobre este punto, aunque no creo que hubiese nada provechoso en el hecho de que las cabezas estuvieran allí. Pienso que la tierra salvaje se había tomado en Kurtz una terrible venganza. Pienso que lo había castigado por su fantástica invasión.
Yo no tengo grandes pensamientos. No quiero nada de nadie. ¿Cómo puede comparárseme a mí con el...
¿Qué es lo que...? Gradué de nuevo los prismáticos. De repente, en una esquina de la casa había aparecido un grupo de hombres como si hubieran surgido de la tierra. Padeaban la hierba hundidos en ella hasta el pecho como un cuerpo compacto, llevando en medio unas parihuelas improvisadas. Al instante, en el vacío paisaje se elevó un grito que con su estridencia atravesó la tranquila atmósfera como una flecha aguda que volara directamente al corazón mismo de la tierra. Y como, por arte de magia, el bosque derramó al claro riadas de seres humanos desnudos, con lanzas en la mano, arcos, escudos, miradas hoscas y movimientos salvajes. Los matorrales se agitaron, la hierba se cimbreó unos momentos. Y luego todo quedó en silencio, en una expectante.